Yo crecí en la ciudad de Nueva York. Nuestra cultura estaba por todas partes, en todo, en todas las cosas, en todo lugar, en la casa, las casas. Al manejar en medio de Brooklyn, Staten Island. Esa es la ciudad de Nueva York. Esa es era inspiradora. Y Lana, crece una casa cristiana, pero creo que me apoyaba en su fe en vez de la mía. Cuando se trató de la otra parte de mi vida, tratando de ir a dónde iba a ir a la universidad, solicité para ir a universidades a Potts State y a otra universidad y entré. Pero mis amigos en ese tiempo, ellos tenían becas completas para ir a UIU, a otra a Yale, universidades grandes. Y esto no iba a funcionar para mí porque era demasiado alta los pagos. Y esta cosa que yo en la que me anclaba, que decía que iba a estar con mis mejores amigas, se hizo trizas. Dije, no voy a estar con mis mejores amigas. Voy a perder todas estas cosas en las que me sentía cómoda. Y no sabía qué hacer. Me sentí perdida. Me quebró en un lugar donde nunca había sido quebrada antes. Y yo no estaba consiguiendo lo que pensaba que yo merecía, lo que quería. Nadie me iba a ayudar, así que quería salirme, quería irme de la vida, que no quería estar en esta vida. Y eso es lo único que yo podría controlar. Cuando hice el intento, había perdido mis amigas, había perdido la confianza en todo y en todos, pero había un espacio donde se me forzó y a decir y a confrontarme con Dios. Y le dije, tú eres mi última esperanza, escuché de ti, pero quiero conocerte a ti y te necesito. Así que si eres real, tienes que hacer algo. Fue uno de los momentos más oscuros de mi vida. Elian pasó el resto de los 2 meses recuperándose por la muerte. No sé si viste en un lugar para ancianatos, en esta casa para adultos. Y yo tenía hambre. Parecía que había salido del desierto y apenas tuve un traguito de agua y quería tragarme todo un balde de agua. Al próximo año en la universidad. Ella comenzó en la universidad. En el 2017 comencé una carrera en educación. Comencé a asistir otra vez a esta reunión en Midtown después de que pasó el COVID, con la educación, el dinero, y me di cuenta que esas cosas no me estaban llenando. Entonces me dijo, yo voy a rendir todo. Qué aterrador es eso. Dios, te voy a confiar mi futuro. Te estoy diciendo todo mi futuro. No sé lo que significa, pero sé lo que tú haces. Y eso va a tener que ser lo suficiente para mí. En el 2022, Elena comenzó a servir, tomando pasitos a la vez, entregando mi tiempo. Y también comencé a dar ofrendas de manera financiera. No sabía lo que era eso. Así que agarré el curso de educación financiera. Y yo dije, wow, ¿yo puedo contribuir? ¿Yo? Así que comencé a diezmar específicamente para Awaken, para este proyecto Awaken, despertar. Era lo que sentía que Dios me estaba llamando a hacer. Todos mis recursos, no solamente parte de esto, sino todo lo que tenía. negarse a mí mismo fue la parte más difícil. Cuando solía obtener cosas para mí mismo, comprar cosas para mí mismo, me voy a comprar este video, o voy a ir a este lugar, y de repente, pausa, le ofrendemos esto al proyecto de despertar, pero realmente quiero hacer esta cosa. Era una cosa desgarradora porque a mí me vendría bien este dinero acá para esto. Cuando estás en la perspectiva de lo que Dios quiere que hagas, se hace un poco más fácil, probablemente un poquito más liviano. Con el tiempo uno ve cómo Dios te recompensa en todo eso. Y yo siento que soy parte de algo más grande. Es liberando ese aspecto controlador de mí que no exista, sino mi propósito es lo que Dios me define a mí, cómo Él me define, cuál es el propósito para mí. Y es tan liberador porque te quita todo esto de mí. Y esto cambia la perspectiva a diario. Ya no era más como que lo que sea, sino que era vivir con intensidad, con intencionalidad, con pensar las cosas. Estamos en esto juntos y esto ha sido mi vida desde ese entonces. ¿Qué manera de vivir? ¿Qué manera de sentirse vivo? Una vez que dejé de preocuparme de mi valor, esa es la palabra, el valor. Mi valor y mi legado no era lo que yo iba a hacer, lo que yo estaba haciendo, sino seguir a Jesús y que Él tome todo. Ahí es cuando cambió todo. Y me desperté por primera vez en toda la vida. En realidad, estoy viva. Me siento viva. Es una locura. Pero ojalá que mucha gente haga esto también. Vamos a darle un aplauso a Elana. Agradecido su voluntad de ser tan vulnerable y transparente con respecto a tu historia, Elana. Gracias. Te amamos, te apreciamos por lo que has hecho. Qué bueno estar otra vez de vuelta con ustedes. Estoy seguro de que ustedes apreciaron y disfrutaron de los predicadores en las últimas semanas. Yo sintonicé cada uno de los servicios cada fin de semana y me bendijo. Ha sido un honor de traer a cada uno de los mejores predicadores. Y Araón, a veces uno de ellos me dijo, cuando te aplauden por no ser tan bueno, tan buena, yo tengo cero problemas en traer predicadores y comunicadores que parecen ser mejores que yo, porque sé que la administración de la palabra de Dios va a ser muy buena y para que ustedes tengan una muestra de lo que Dios está haciendo en otras partes de la viña en su reino. Y también quiero decir esto, muchas gracias por darles una buena bienvenida. A cada uno de ellos me mandó un mensaje de texto diciendo lo bueno que eran ustedes. Así que dense un aplauso. Ustedes, es increíble. Pero es muy bueno estar de vuelta con ustedes. Estamos en esta nueva serie de mensajes que se llama Ahora es el tiempo. Y para los que quizás recién han estado comenzando a venir a la iglesia en los últimos 2 años, en el otoño del 2023, comenzamos un viaje junto que lo llamamos Despertar. Si no están familiarizados o escucharon esta palabra, no están seguros qué conlleva esa palabra. Es una iniciativa de recurso porque requiere recursos financieros para lograr la misión y la visión que Dios tenía delante de nosotros, pero nunca ha sido la meta primaria. La meta primaria iba a ser un discipulado individual, un viaje así. Lo que dijimos hace 2 años, lo hemos estado diciendo en los últimos 24 meses. En primer lugar, queremos despertarnos a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y nos detenemos, luego comenzamos a ver qué es lo que Dios quiere hacer y luego vemos qué es la obra que Dios quiere hacer a través de mí. Y me encanta este proyecto Despertar, no solamente por los recursos financieros que han entrado, sino a causa de las historias que han ingresado, de cómo Dios ha estado obrando en sus vidas. Yo he escuchado desde gente soltera, parejas, familias, mandarme mensajes de textos y mensajes por privado. Hey, comenzamos en este trayecto con pocas ganas, pero tomamos la decisión de dar lo primero y lo mejor de nuestros recursos y de las cosas nuestras, porque honestamente, si Dios no está ahí en primer lugar, Dios no es el primero. Sin importar de lo que digamos o de lo que creamos, podemos decir o creer lo que Dios es el primero en mi vida, pero cuando se trata de nuestras cosas, si Él no es el primero, no es el primero, no es lo que dice. Son las palabras de Jesús en 6:21, dice, porque ¿dónde está vuestro tesoro? Ahora la palabra tesoro es las cosas que nosotros atesoramos también, como también nuestros recursos financieros. ¿Dónde se encuentra tu tesoro? Allí también estará vuestro corazón. Ahora, esto probó ser cierto una y otra vez en mi vida. He estado siguiendo a Cristo más de 30 años y continuamente Dios me ha llevado en este trayecto donde me siento que estoy rindiendo mi vida a Dios completamente, y luego Él aparece y me muestra otras puertas. Todavía hay muchas cosas que sacar de acá, porque es un viaje de discipulado. Y yo no sé cómo funciona para los que ustedes han estado siguiendo a Cristo hace mucho tiempo. Probablemente ya han sido probados en esto. Cuando Jesús dice, ¿dónde está tu tesoro? También va a estar tu corazón. Quiero que se imaginen esta línea, tanza fina para pescar, que es casi invisible cuando está a la distancia, y que está, lo que está atado a esta línea, está atado a tu corazón. Estoy hablando del asiento de tus emociones, las cosas por las que te preocupas, de las cosas que te ponen ansiosos, las cosas que te traen gozo. Al otro lado, a la otra punta de esta tanza, está mi Apple Pay, el Venmo, esta aplicación de cartera de inversiones, mi cuenta de cheque, cuenta corriente. Y Jesús te dice, ¿dónde están tus recursos? Tu corazón va a estar ligado, atado a tu corazón, en lo que quieres invertir entonces, en las cosas eternas. Invierte tus cosas primero ahí en el reino de Dios, que no es una cuestión emocional, sino que es una decisión que tomas, y luego tu corazón lo va a seguir. Yo quiero que lo vean, que esto es contraintuitivo, yo pensaría que es al revés. ¿Sabes qué? Yo voy a determinar lo que es importante para mi vida y voy a poner mi corazón ahí y luego mis recursos lo van a seguir. Jesús te dice exactamente lo opuesto. Y cuando yo pensé que acababa de aprender esa lección, Dios me vuelve a poner otra vez en el mismo camino. Por eso me encanta este proyecto Despertar, porque es el discipulado de nuestra iglesia como ninguna otra cosa. Y esta es mi meta primaria, la secundaria, la tercera, estaría a la larga. Lindsay, mi esposa y yo nos comprometimos a dar estas ofrendas más grandes a este proyecto de Despertar. Si estás esperando el momento correcto para confiar lo mejor de ti a Dios, nunca va a suceder. Hicimos el compromiso más grande. Inmediatamente después tuvimos dos hijos en la universidad, una en la escuela primaria, una cirugía menor, una boda que nos viene. Y por favor, oren. Y luego tenemos una filtración de aguas, la que está detrás de las paredes, que no las ves hasta que todo empieza a desmoronarse a través de tus paredes. Tenemos esta demanda al seguro de la casa. Escuchen, 2 años en esto. Yo no lo puedo explicar completamente, pero Dios nos ha ayudado vez tras veces de maneras inesperadas, que no se queda corto de lo milagroso. Ahora escuchen, yo sé que esa es la historia de muchos de ustedes y la razón por la que sé que esta es la historia de ustedes, porque ustedes me la contaron a través de mensajes de tacto, mensajes de texto, y correo electrónicos, cosas remarcables que ocurrieron en nuestras iglesias, que se quedaron sin empleo, se comprometieron a Dios y a la semana siguiente consiguieron trabajo, cosas alocadas así, en las que Dios les ha ayudado. Sé que también hay gente de que hizo este compromiso, no consiguieron el trabajo, hicieron el trabajo y a la mitad tuvieron que retirarse porque ocurrieron facturas inesperadas, y es frustrante, especialmente cómo Dios ha aparecido en la vida de las personas. Te puedo decir esto una vez más, es un viaje de discipulado, no es una estrategia de inversión. Y si lo tratas como una estrategia de inversión, es una cosa difícil. Dios te va a guiar a través de eso. No es una negociación con Dios. Hey, Dios, yo te confío con esto, pero me tienes que ayudar en esto. Es una cuestión, un viaje de discipulado. Y el discipulado es cuando tú eres formado más y más a la imagen y semejanza de Dios. Y esto está hecho a la forma de Dios. Dios te va a dar lo que necesitas. Deja de compararte en el viaje, en este viaje con otras personas. Dios conoce tu corazón, sabe lo que necesitas. Para algunos de ustedes era una victoria que apareció inmediatamente, pero y para otros es un trayecto largo de gran obediencia para Dios. Está esperando que Dios te ayude, pero ¿sabes qué? Dios está trabajando detrás de los telones, de los bastiones. Y estoy tan agradecido por este trayecto en los últimos 2 años porque es muy, muy, muy personal para mí. Esto no es como una campaña. Esto es algo que Dios ha comenzado a hacer en mi vida hace 5 años y lo culminó en este pasaje que yo te quiero leer. De ahí sacamos el tema para despertar. Son las palabras de Pablo en capítulo 5, versículo 8 al 17. Les voy a leer. Pablo escribe, porque ustedes antes eran en oscuridad, y pueden decir, estaban en oscuridad, y ahora son luz, o están en luz en el Señor. Vivan como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que le agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad. Las cosas que nada crece en la oscuridad, sino el musgo, el moho. Pero más bien denúncienlas, expónganlas con la luz. Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes antes del secreto. Pero todo lo que en la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace todo sea visible. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos, así que cuídate y te alumbrará de Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Yo me acuerdo leer este versículo hace 3 años, mientras el mundo empecé a salir de la crisis del COVID que me había dado una cachetada de lleno en la cara, porque honestamente yo me quedé dormido en mi espíritu debido a la crisis y toda la presión del 2020, no solamente tratando de guiar a mi familia, a mí mismo y a la iglesia, y la presión me tomó descuidado y el mecanismo de defensa e ir mecánicamente como empecé a deslizar. Parte de la iglesia, una tercera parte de la iglesia se fue. Estábamos haciendo el servicio en línea y no sabíamos hasta que nos volvimos a juntar otra vez. Pero muchos se quedaron en línea y tratamos de pelear en tratar de volver a asistir en persona. Pero necesitamos una palabra fresca del Dios a dónde nos estaba llevando como iglesia. Greg Anderson, nuestro pastor ejecutivo, me acuerdo sentarme con él. Él recuerda la analogía, antes de utilizar la analogía de buque de guerra, entramos en la tormenta del COVID, sacamos otra vez al muelle, y ahora al salir de eso, todavía estamos en la bahía. Tenemos que salir de la bahía, poner las velas otra vez y pedir a Dios que traiga los vientos del Espíritu Santo para que sople las velas, porque estábamos varados, no sabíamos cómo desatar este buque. Entonces, la segunda parte del 2020, 2021, yo estaba en modo piloto automático, y aun como iglesia no había sentido de urgencias, no sabíamos qué creer, estábamos operando, y yo estaba operando más en temor y en confusión que enviaste en confianza de Dios y en claridad por lo que Dios nos estaba diciendo en medio del caos. Segunda Timoteo escribe a un joven temeroso, es que Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio, de una mente sana. ¿No estén de acuerdo conmigo que hay muchas cosas que temer y ser intimidados en este mundo? Entonces Dios dice, yo no he puesto ese espíritu en ustedes, yo les puse el espíritu de poder. Bueno, el poder nos puede llevar a lugares oscuros, sí, es cierto, si no está atado a las otras dos palabras, amor y autodisciplina, autocontrol. Ahora, cada 5 años tenemos esta política. Los pastores de nuestro personal es como un sabático. Es una desconexión completa del trabajo de 6 a 10 semanas donde uno sale de acá y uno no tiene ninguna responsabilidad. No sé lo que están pensando. Ojalá yo tuviera un sabático en mi trabajo. Honestamente, yo también deseo que ustedes tengan. Pero déjeme señalar esto, le voy a decir esto. No es para, hay de nosotros que estamos en el ministerio de la iglesia porque son meses y meses de descanso. Pero quiero señalar esto. Una de las razones por las que creemos de un sabático cada 5 años que es importante es porque a menudo muchos de nosotros no entendemos el peso cuando nuestra salud espiritual está conectada a nuestro desempeño de trabajo. Es una combinación peligrosa. Decimos cada 5 años tienes que salir de aquí y tienes que dejar de hacer las cosas para Dios porque estás atada a tu vida. Tienes que ser valorado como hijo de Dios para que no a la escuela no sufra. Entonces cada año, gracias por los que estuvieron de acuerdo por esto y aplaudieron. Cada 5 años estamos en un sabático. Hago un estudio cada verano. Todavía estoy trabajando, estoy preparando los sermones, pero el sabático que el próximo verano es distanciarme completamente para recordar el valor que tengo como hijo de Dios. En el 2021-2022, los ancianos de la iglesia, ¿por qué no te tomas antes? En el 2021 se graduó mi hijo, entonces muchos de los que ustedes no saben, en mayo de 2021, cuando me iba del año sabático, estaba perdido. No sabía si quería seguir haciendo esto, quizás renuncie. Típicamente cuando voy a tiempo sabático, apilo una cantidad de libros que quiero leer el máximo contenido que quiero leer. Yo no quería leer nada, ni una sola cosa, ni siquiera pensar. Quería irme de acá. Entonces queríamos ir a un lugar tropical, porque ahí es donde vive Dios. Así que estábamos ahí, me levanté una mañana bien temprano, fui a ejercitar, pasé a comprar café y algunas facturas para mis hijos, algunas cositas, pastelerías para mí. Y escuché este podcast y decía, los que van a San Diego no llegan a esto para entrar a los marinos y ellos tocan la campanita para irse. Y siempre se notan los que están a punto de tocar la campanita porque la mente cede antes que el cuerpo y uno empieza a ir automáticamente de manera mecánica cuando ellos cuando están nadando empiezan a irse. Cuando empiezan a llevar los troncos grandes, uno sabe los que no están llevando. Esos son los más susceptibles, los que ya empiezan a doblegarse, a renunciar. Y yo me acuerdo que el Espíritu de Dios me decía, estás yendo a la deriva, te estás yendo a la deriva. Esta es mi refutación, pero Dios ha sido tan duro, que la iglesia es tan grande ahora y he estado mucho tiempo en esto. Y yo probablemente me puedo ir a la deriva por un tiempo y nadie se daría cuenta. Estoy confesando y Dios me dice, pero yo sé que te está yendo a la deriva. Entonces, estaba lleno en el auto y me paré al costado y empecé a llorar. Y le dije, Dios, no lo voy a volver a hacer. No significa que voy a salir corriendo, porque es una locura también eso. No significa que nunca voy a estar equivocado, que no voy a cometer errores. Significa que no voy a ir con el tanque vacío casi. Y voy a poner el mejor de mis esfuerzos para avanzar el reino de Dios con la iglesia. Así que, muchachos, les puedo decir esto. Ese fue un momento de despertar al costado de la ruta en esta iniciativa en la que iniciamos con muchas oraciones. Cuando volví con todos los líderes, decidimos llamar esta iniciativa de discipulado Despertar con el subtítulo Ahora es el tiempo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que ir, ¿no? Ahora tenemos que salir. La eternidad es larga. Es inminente esto. Esto es una cuestión urgente que estamos haciendo y lo tomamos con mucha seriedad. Y no se nos ha dado esta vida preciosa para desperdiciarla o para vivir para las próximas vacaciones, inclusive para vivir para la jubilación. No estoy contra la jubilación, pero no quiero que se jubilen del reino de Dios. No se nos ha dado esta vida preciosa para desperdiciarla. Así que Dios, yo creo que en su soberanía ordenó tu vida para este día. Es como que si el mundo parece tan en caos, ¿sabes qué? Es un cumplido que Dios escoge. Escogió este momento para ponerte en este tiempo con su espíritu que vive en ti y te dice, tú eres la respuesta en esta oscuridad, en este caos. Tú no tienes el espíritu de temor, de cobardía, sino de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y no estamos tratando de hacer convertidos, sino hacer discípulos. Así que en este momento, yo creo que estamos viendo que Dios hace cosas que nunca pensé que iba a ver que Dios haga en mi vida. Es una locura. El tema de este tema de despertar, 2 o 3 años atrás, mucho más antes de que nosotros pudiéramos empezáramos a ver en la cultura avivamiento, despertar. Si yo he sido el pastor tuyo por este tiempo, quizás estemos en el avivamiento de quinto grado. Yo no creo que no ha sido ningún error de que hayamos llamado esto despertar. Un par de cosas que han sucedido. Veo mucho enojo, mucha división, mucha confusión, mucho mal, mucha oscuridad. Y veo mucha claridad, mucho ánimo, coraje. Mucho del Espíritu de Dios que está despertando a la gente que nunca pensé que yo llegaría a ver en mi vida. Más profesionales atletas están hablando de Dios de manera más legítima, que Dios está moviéndose con cosas en mi vida, dicen la gente. Gente en la industria, cuando Joe Rogan y Conor McGregor empiezan a hablar de Dios, ¿qué está pasando? ¿Conor y Gregor? No sé si eso es legítimo. Buena pregunta. Probablemente ellos dijeron también lo mismo de esto. ¿Cómo saben que dijeron de Saúl, de Saulo, de Pablo? Si Dios, ¿no crees que Dios puede tomar su corazón? Él no es grande, lo suficiente grande para tener el corazón de nadie. Estamos viviendo un momento oscuro y aterrador, pero ¿sabes qué? ¿Tienes temor, el espíritu de temor o el espíritu de Dios, de poder, amor y dominio propio? Jesús nos dijo que esto iba a pasar. Jesús nos dijo, se va a poner más oscuro, más oscuro, más oscuro, porque y al último momento yo lo salvo. No dijo que se va a poner más claro, más claro, más claro, más claro, más una, como una utopía y va a ser todo fabuloso. Las dos cosas van a estar, van a surgir a la misma vez. Hay una parábola en Mateo 13 donde ilustra Jesús esto, la parábola del trigo y la cizaña. La cizaña es como la maleza. Cuando pensamos de la maleza, pensamos en nuestro patio. Pero la maleza, yo voy a hablar, les voy a explicar dentro de un momento, que salió el sembrador a sembrar trigo en el campo. Esto representa el Evangelio, la verdadera palabra de Dios. Pero esta es la palabra, mientras estaban dormidos, que es lo opuesto a estar despierto, entonces el enemigo vino y sembró la cizaña, la maleza, esa semilla entre el trigo, y ambos crecieron juntos. Y los siervos se los llaman, se juntan y vienen y le dicen, arrancamos la maleza. Entre los servicios viene un granjero, una persona que trabaja, que está pastoreando en el Central Indiana. Araón, yo no sé si sabes la cizaña y el trigo. No, aparte de lo que leí en el texto. Bueno, la cizaña y el trigo tienen la misma cabeza. No se sabe la diferencia cuando crecen en el... Pero ¿sabes qué? Si tú sacas la cabecita esta del fruto del trigo y lo frotas en tu mano y se ve, te sale. Pero si lo frotas las cizañas, lo frotas, no hay ningún fruto. No te salen ninguna semilla, pero el desafío es, se ven bien idénticas. Si entras, es como para arrancar la cizaña. Esto es lo que dice Jesús. Los siervos le dicen, arrancamos la cizaña. No, si lo hacen, van a terminar destruyendo el trigo también. Déjalos que crezcan a ambos juntos hasta el tiempo de la cosecha, que es la segunda venida. Y en ese momento, Jesús, el maestro, Jesús, el granjero, él va a separar el trigo de la cizaña, va a quemar la cizaña y va a poner el trigo en los graneros. Esta es la moraleja de la historia. Esta es la moraleja de la historia. Sé un trigo y no una maleza. En inglés funciona porque tiene un riman. Esta es una oportunidad para que la luz brille más fuerte. ¿Dónde brilla la luz más mejor? En la oscuridad. Pero él no va a poder ver la diferencia, pero él sabe, un día él va a separar el trigo y podemos tener confianza que la luz gana. Y yo te lo digo esto no como orgullo. Cuando entras en una luz, en un cuarto oscuro y prende la luz, vence la luz. No hay ningún rincón en la casa donde no te alumbra la luz. Y esto, la luz vence y abruma la luz. Tenemos que ser una ciudad en la colina. despertado, despierto hasta que Cristo regrese. A medida que las cosas se pongan más difíciles, como seguidores de Cristo tenemos que estar alerta y discernir y ser valientes con gracia, nunca soltar la verdad. Y al concluir esta iniciativa, en las próximas 4 semanas, vemos en el libro de Hechos, parte de la segunda de lo que habla Lucas, y él escribe un registro histórico a la iglesia del primer siglo. Al comenzar el día de Pentecostés, Lucas agarra y entra al día de Pentecostés y dice los relatos de la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos es un sesgo a la palabra axios. Uno puede escuchar en el libro de los Hechos, no te está hablando de palabras, sino hechos de la iglesia del primer siglo. Y quisiera tomar desde el versículo 1, comenzando el versículo 4. Miren lo que dice. Una vez mientras comía, les ordenó este mandamiento. Les dio. No se alejen de Jerusalén, que era la base, sino que esperen. Es interesante, lleno de acción en el libro. Esperen, dije. No se adelante demasiado, no te adelantes a esto, espera. La promesa del Padre, de la cual os he hablado, de las cuales ustedes me escucharon hablar, está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no se había manifestado, todavía no había venido. Jesús le dijo a sus discípulos, mientras les decía, antes de irse, no se vayan, queremos seguir haciendo esto con ustedes. No. Ellos le decían, no te vayas, Jesús, queremos ir. Es mejor que el Espíritu Santo que les voy a mandar esté con nosotros, a que yo me quede aquí. No tomen acciones hasta que esperen el don del Espíritu Santo. Volviendo otra vez, Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados. Ustedes van a tener un encuentro con el Espíritu Santo. Y luego se reunieron. Y dicen, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Viene la pregunta. Es una buena pregunta. ¿Vas a restablecer el reino de Israel? ¿Estás hablando de esta venida? ¿Va a llegar dentro de unos días? Y Jesús les dice, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre. Contestó Jesús. Traducción, no se enfrasquen demasiado cuando va a regresar Jesús, sino estén listos para cuando Jesús. Porque tu fascinación, irónicamente, se puede volver un ídolo que te saque del curso de la misión. No quedes tan enfrascado en cómo o cuándo va a regresar y dejen de quitar y ustedes quiten la hoja de la misión. Estén listos, pero mientras ustedes esperan, recibiréis algo que se les va dado, que se les ha concedido. Y esta palabra, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Me seréis testigos, me serán testigos. Es otra palabra de lo que ustedes han visto o han experimentado. Y noten la secuencia, tanto en Jerusalén, como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Y después de haber dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta una nube, lo ocultó de su vista. Noten la primera vez que escucharon este pasaje, 100 veces. Yo quiero que noten una cosa, y yo quiero que piensen de otra cosa. Esto es lo primero. Yo quiero que noten la urgencia en la que fue escrito. Hay urgencia por todas partes en esta. En todo el libro de los Hechos, el libro de acción, yo quiero que vuelvan a leer el versículo 8, porque creo que es bien fácil leer el versículo 8 y luego pensar, está hablando de otro, está hablando de la iglesia, está hablando de otro grupo de personas, pero yo quiero que personalicen el versículo 8. Quiero que lo leas para ti. Piensa de tu vida en este momento, quien quiera que seas, sea un estudiante, seas un emprendedor, un empresario, un CEO o un interinato, ya sea que seas una madre que estás trabajando desde casa, que te quedes en casa. Yo quiero que personalices este versículo 8. Pero tú recibirás poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ti y tú serás mi testigo en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Eso te debería dar poder. ¿Sabías eso? Muchos de nosotros estamos viendo vidas mímicas simplemente. En el podcast de la semana pasada con el pastor Ed, cuando alguien le desafió, en Navidad, ¿tú abres cada uno de los regalos que tiene tu nombre? Sí, por supuesto, no veo la hora de abrirse. Nunca yo dejo un regalo que no esté abierto, que tenga mi nombre. Pero aquí Jesús llama al Espíritu Santo un regalo y muchos los dejaron sin abrir. Y si entregaste tu vida a Cristo, Él tiene mucho más poder disponible para ti. Y quizás sea un poco aterrador, pero poder es más como dinero. No es bueno o malo en sí. Es lo que haces con ello, lo malo o bueno. Poder en las manos del pecador y del malvado, la gente sufre. En manos del justo, la gente florece. En Proverbios 29:2 dice, cuando los justos prosperan, el pueblo se alegra. Cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. Por la razón correcta, es un mandamiento correcto. Y seguir a Cristo nunca debería ser aspirar por poder, por autos deseos, sino ser empoderados por el Espíritu Santo, que la Biblia lo llama un regalo para la fama de Dios. En Hechos 1 dice, sé testigo de lo que Jesús es y lo que Él ha hecho, comenzando en Jerusalén, Samaria y hasta los confines de la tierra. Significa, comienza en casa, en tu iglesia, en tu ciudad, en tu región, en tu país y en todo el mundo. Quiero que personalicen esto. Y tengo este gráfico. Sería bueno que tomen una foto con su teléfono. Cuando Jesús dice Jerusalén, Jerusalén, la aplicación para hoy sería como tu casa y tu campus de casa, donde estés asistiendo a la iglesia. Judea, quizás sea tu comunidad, gente que está cerca a ti en relación, pero están lejos de Cristo. ¿Cómo lo diríamos? Tu prójimo, cuando Él dice, que Él dice, tu uno, es aquel, que cuando Jesús dice que el pastor va deja las 99, va a buscar la una, es a una persona, pero están lejos de Dios. Y luego dice, yo voy a pasar más tiempo más adelante en cada uno de ustedes. Pero Samaria sería la gente que están opuesta a ti, y que tú estás opuesto a ellos y que están opuestos a Cristo. Quizás sea la más difícil de estos, y en la última, a los confines de la tierra, el mundo, que prestemos atención a lo que Dios está haciendo en todas las naciones. Si lo vas a desglosar esto, tienes este gráfico, lo voy a dejar por un tiempo más, un poco más largo. Jerusalén, mi judío, sería tu casa, es como tu mini iglesia. Es por eso que en las calificaciones para los ancianos siempre dicen, primero tienes que ser irreprensible, un marido de una sola mujer, esa es tu iglesia. Quizás algunos sean solteros, adultos. Eso va a ser mucho más fácil. Es como que tienes solamente un gato, mantener a ese gato en línea. ¿Cómo se ve a tu casa? Quizás sea un dormitorio o lo que sea. Pero fuera de eso sería tu iglesia local o quizás tu casa, tu campus, a donde tú inviertes cosas. Te puedo mirar directamente, te puedo mirar a la cámara. Jerusalén es el campo de Fishers. Te voy a hablar al campo de Fishers. Tú estás en esa parte de la ciudad que parece tener todo. Y la razón por qué parece tener todo es porque ustedes lo tienen todo. Tienen algunos de los restaurantes más lindos. Un Top Golf tiene el tráfico, inclusive no le envidiamos esa parte de un tráfico pesado, pero porque hay tanta abundancia, muchas cosas para hacer. Escuchen, la gente en tu Jerusalén quizás tengan todas estas cosas, pero no significa que tengan al que vale más. Así que acuérdate de eso y sé testigo a donde a ellos. Plainfield, a los que viven, ustedes están al lado oeste, ustedes suponen que todo en la parte del lado oeste. Todo el mundo va a esa iglesia porque lo tienen todo, pero no significa que todos conocen a Cristo. Ustedes vieron, desde una iglesia que es semi-regular a un seguidor que está lleno del Espíritu Santo, que está en la misión. Esta es la diferencia. A los que están en el centro, ustedes están en la parte más difícil del centro. Siempre pensamos que no iba a funcionar, pero cada vez que yo voy ahí, los reportes que veo que está pasando, veo, sí, está funcionando. Ustedes siguen siendo una luz directamente en el corazón de la ciudad y ustedes representan bien a Cristo. Lo que pasa ahí se va a filtrar hacia afuera. Carmel, ustedes viven en área de afluencia grande, de cosas materiales y posesiones, pero no significa que la gente no esté dolida, estén buscando y esperando. A causa de la ropa que vistes, el tamaño de terrenos que tienen, pero espiritualmente están en bancarrotas. Ustedes muéstrenlos lo que es ser rico espiritualmente. En Midtown, Ustedes parece que tienen las personalidades más grandes. Lo que Dios está haciendo para alcanzar a la gente en esos vecindarios, en diferentes caminares de la vida, es milagroso e increíble. Y les digo, es tan cálido y contagioso. Ustedes sigan siendo una luz en ese vecindario. Y luego llegamos a Northwest, a Noroeste, a donde estamos. Ustedes vienen de todas partes. De hecho, a propósito, cuando construimos este edificio, era como más o menos, llevó como 5 a 10 años encontrar este lugar. Muchos obstáculos. Dios nos guió a otra área que honestamente que no funcionó. Y me alegro que no ha funcionado porque nos trajo aquí. Porque Dios nos estaba posicionando. Él sabía nuestra visión y nuestro futuro. Cuando nos mudamos acá no había nada. Si pasa por la puerta de frente, hace varios años eran campos de maizales, pero hay vecindario, hay gente que está construyendo casas. Dios sabía dónde íbamos a estar y la proximidad. Esto es regional, no sé, pero hay gente que maneja una hora y media para venir a estos servicios. Es un campo de donde se emiten las cosas. Es nuestra Jerusalén y estoy muy contento de anunciarlo a través de este proyecto Despertar. Tenemos otro campus, el séptimo, que se va a lanzar en el 2016 en Westfield. Estamos súper contentos que se viene un nuevo anexo en Westfield. Tenemos un pastor ya ahí en el equipo, Will y Matty Huberty. Will y Matty decidieron estar aquí hoy y ellos merecieron cada onza de estos, una pareja increíble. Si quieren ser parte, tienen un interés de ser parte del campus Westfield, pueden ir a esta aplicación y sacar toda esa información. Yo quiero decirlo honestamente, Westfield ha presentado algunos de los desafíos más significantes de todos los otros campuses en tratar de encontrar un lugar. Ha sido más fácil encontrar en Westfield un lugar. De hecho, tenemos un lugar que es portable, digamos, que se arma y desarma. Tenemos complicaciones con diferentes cosas. Por ahora, no estamos muy seguros a dónde vamos a estar asentados en el lanzamiento de agosto. Vamos a hacerlo por fe y vamos a confiar que Dios va a abrir esas puertas. Pero puedo tener el respaldo de todas las oraciones de todos los campuses para que abramos el lugar correcto. Llevó 5 a 10 años para conseguir este lugar en donde estamos. Así que voy a confiar en Dios que Dios va a proveer el lugar. No sé, hipotéticamente, que alguien tenga un terreno en Westfield. Déjame escuchar de ti. Déjame oír de dónde estás. Lanzamos en Fishers. Compramos un edificio existente. Quiero mostrarle esta foto. Está en la izquierda. Es el edificio existente que creció de 200 a 800 personas. Todo a la derecha es un auditorio nuevo y estamos confiando que Dios va a duplicar el lugar de Fishers. Tienen 128 bautismos desde que surgió ese lugar. Estamos súper contentos de lo que Dios está haciendo. Te puedo preguntar, ¿quién es tu Jerusalén? ¿Quiénes son esas personas que te avivan este sentido de urgencia? Dios no se detiene ahí. En toda Judea, y Judea era el lugar donde estaba Jerusalén. Podría ser gente que en tu lugar de trabajo, en tu comunidad, en tu vecindario. Te puedo decir de esta manera, la gente que está cerca de ti en relación, pero están alejados de Dios. Tenemos un corazón no solamente para toda la ciudad, sino por el Estado. Y si en 10 años de hechos podemos celebrar, cuando celebremos el cumpleaños 200, tenemos una visión, cumplir una visión. Y les voy a mostrar este mapa. Todo esto que está marcado en verde es donde estamos y lo que está en verde más claro es el lugar por donde estamos hablando. Estamos orando, inclusive las universidades, porque son lugares que están moldeando la mentalidad de nuestra generación. Así que estamos contentos por esto. Y luego Jesús menciona a Samaria. Los estudiosos dicen que Samaria era como lo inesperado. No esperaban que Jesús diga Samaria. Cuando dijo Jerusalén, sí, lo entendemos. Judea también son áreas donde estaba Jesús. Pero cuando dijo Samaria, ¿dijiste qué? ¿Qué dijiste? Yo no sé si lo entienden esto. Samaria, si ustedes piensan que tenemos la visión en diferentes ciudades de nuestra sociedad hoy, políticamente, socialmente, étnicamente, pero todavía no ha visto nada, porque los samaritanos eran odiados y los samaritanos odiaban a los otros, a los judíos. Jesús nos dice, quiero que sean testigos la gente que son declarados enemigos, con los que están por irse a esas personas que están en el aeropuerto, a esa persona que empieza a musitar cosas contra ti. Si tú desarrollas un corazón, una postura de corazón quebrado por esta gente que son enemigos declarados, que no lo puedes ver a los ojos, yo te estoy pidiendo que seas mi testigo a ese grupo de personas. Y no solo mi pregunta es si puedes hacerlo, sino que si estás dispuesto a hacerlo, porque Dios es más que capaz de hacerlo. La semana pasada, yo estaba en la ciudad de Nueva York. Estaba desde el viernes hasta el miércoles. Y tenía algunas reuniones de juntas para organizaciones de plantar iglesias. Mi esposa y yo llevamos a nuestra hija mayor, Campbell, y habíamos pasado unas semanas, queríamos pasar unas semanas en Nueva York porque pronto se va a casar. Desde que tenía 6 o 7, cada vez que iba a reuniones en Nueva York, iba conmigo ella y íbamos a Broadway. Entonces, quizás esta sea una de nuestras últimas oportunidades de hacer este viaje con ellas. Así que lo hicimos, le llevamos a lugares, fuimos a unos lindos restaurantes. Porque si empiezo, sigo hablando, voy a dejar de hablar esto porque voy a empezar a llorar. Nos quedamos hasta el fin de semana y el domingo tomamos un Uber y fuimos al lado oeste para ir a una iglesia en la ciudad de mi amigo de Mike, de Tyson, digamos. Algunos están familiarizados y yo estaba bien contento de estar ahí, estar en el servicio. Llegó unos minutos después, después que había empezado el servicio, estaba repleto. Y un ujier vino y me trajo, me lleva hasta la mitad y me hizo entrar en estas bancas, medio bien sentados, bien pegados, medio incómodo. Y la adoración era dinámica, imperacional, lleno del Espíritu Santo, lleno de etnicidades, diferentes etnicidades. Y era uno que no estaba... Era en la ciudad de Nueva York, que no le importaba, digamos, si se comprometía con... Y de repente la persona del frente dice, vuélvanse a la persona que tienen al lado y tengan una pequeña charla. Y yo, cuando les pido, date vuelta y saluda al que tenemos al lado, mucha gente se pone incómoda y ahora me estaban pidiendo que tenga una charla. Y había una jovencita que estaba al lado mío, que estaba en su edad de los 20. Me llamo Araoni. Y ella, Andrea, y ella, ¿vivo en ciudad? No, yo vivo en Hollywood. Me dice ella, ah, oh, wow, qué viaje. Dice, no, estoy en la ciudad por el fin de semana, estoy visitando a algunos amigos. ¿Tiene una iglesia en Hollywood? Sí, tengo una iglesia. Me dijo el nombre de la iglesia que se la había oído. Y luego le vi al resto del servicio, tenía una Biblia abierta, tomando notas, levantando las manos. Y estaba pensando para mí mismo, aquí hay una hija llena del Espíritu Santo de una iglesia valiente en el corazón de los Estados Unidos, que es la Babilonia moderna de estos días. Pensé para mí mismo, yo creo que podemos manejar a Indianápolis. Si Dios puede hacerlo ahí, Dios puede hacerlo aquí también. Me encanta lo que el profeta Jeremías le dice a los israelitas al encontrarse en Babilonia. Miren lo que dice. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todo lo que envíe al exilio de Jerusalén a Babilonia. Si no sabían lo que... En el versículo 5 dice, habían sido llevados como esclavos, arrancados de sus casas de Jerusalén, tratando de vivir para Dios en un lugar bien pagano. Y uno pensaría que diría, levántense en trifulca y hagan motines y vuelven y escapen. No, pero Dios les dice, construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas. También casen sus hijos e hijas para que a su vez ellos den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad donde los he deportado y piden al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Ellos se veían como exiliados, Dios los veía como misioneros. Ustedes tienen planeen quedarse y construyan casas para el bien de la ciudad, que era Babilonia, que era la ciudad más perversa de la ciudad, tanto que hablamos del espíritu de Babilonia que está hoy. ¿Qué significa para nosotros? Significa que nosotros conscientemente participamos, que no retrocedamos, no nos vayamos a los puñetazos, sino con valor sostengamos la verdad de Dios y hablemos a las ideas que moldean a la cultura, porque cuando el justo se apoyan, la sociedad florece. La Biblia habla a esta cultura en vez de que la cultura hable a nuestra vida. Y habla con el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es mucho más de lo que muchos de nosotros terminamos reduciéndolo a cierta cosa. Que Dios ama a todo el mundo. Por supuesto, Dios ama a todo el mundo. Eso es cierto, pero el Evangelio es mucho más que eso. No es solamente Jesús, Dios quiere que hablemos a nuestro prójimo. Eso es cierto. Eso es cierto. Pero es mucho más que eso. ¿Qué es? Déjenme ver, leerlo esto para ustedes. A menudo tenemos la tendencia de enfatizar ciertas partes del Evangelio y dejar de enfatizar otras partes y tenemos división. Déjenme de leerlos. Este es el mensaje del Evangelio, lo que tratamos de avanzar. Dios ha provisto un camino de salvación mediante la muerte y la resurrección de Jesucristo. Romanos 1:16. Cristo, quien es Dios encarnado, satisfizo la ira de Dios y pagó la pena por nuestro pecado en la cruz para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Juan 3:16. El Evangelio es el mensaje de liberación, no de las dificultades o circunstancias terrenales, sino del poder del pecado en nuestros corazones y de la pena del pecado en el infierno. Apocalipsis 21:1-8. No se trata de consejos de autoayuda para una vida más cómoda ni de una serie de pasos para ganar el favor de Dios, sino el mensaje exclusivamente cristiano de la salvación, Efesios 2:1-10. Se trata de lo que Dios ha hecho para reconciliarnos con Él, para que podamos presentarnos justificados ante Él. 2 Corintios 5:17-21. La respuesta adecuada del Evangelio es el arrepentimiento del pecado y la fe de las obras de suficiente de Cristo. Marcos 1:15. Vivir fielmente a la luz del Evangelio y es preservar la fe de Jesús. Hasta el fin, Mateo 24:13-14, significa llevar las buenas nuevas de salvación a los perdidos, Mateo 28:19-20, y defender la fe entregada a todos los santos, oponiéndose a cualquier doctrina que añada o quite algo del mensaje de este mensaje, Judas 1:13, Gálatas 2:11-16, es tomar terreno por el reino de Dios. Me estoy quedando sin tiempo y les voy a leer un mensaje en Hechos 1:8, y recibiréis poder del Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Eso significa que te importa más lo que está sucediendo en tu medio, en las redes sociales. Eso te va a importar más de lo que significa en tu ciudad, en tu estado, aún en tu propio país. Que levantas la cabeza, que empiezas a mirar lo que Dios está haciendo en todo el mundo. En este momento tenemos que tener un corazón por las naciones. Hay un genocidio que está sucediendo en este momento en Nigeria y que nadie está hablando. Hermanos y hermanas están siendo masacrados y deberíamos estar orando y pidiendo a Dios que intervenga. ¿Qué significa que nos importa? Significa que quizás tienes que decir por fe, tengo que anotarme para un viaje de estos. Y a ir un viaje misionero de corta duración. Y si nunca has estado en un viaje misionero, abre tus ojos. Es como que la voz de Dios se amplifica cuando te encuentras en una cultura que no te es familiarizada. No es que Dios empiece a hablar cuando vas a un viaje misionero. Yo creo que las otras voces empiezan a apagarse y empiezas a escuchar más claro la voz de Dios. Quizás sería bueno que te anotes a un viaje misionero en Kenia en marzo. Quizás sería bueno que te anotes y averigües todos estos viajes. Y a través de tu generosidad hemos llegado a socios por todas partes del mundo que están tratando de brindar alivio a estas de nuestro convoy. Ya tenemos gente en terreno en Jamaica y tenemos recursos para dar provisión a la gente que ha perdido sus casas por este terremoto o estos huracanes en Jamaica. Con este cierre del gobierno, no sabemos qué es lo que va a pasar, que está en el limbo. Hay mucha gente que se van a encontrar en una necesidad inmediatamente. Proactivamente, la última semana hemos mandado miles de dólares a las ciudades para estar listo, para estar con las iglesias y para brindar recursos, comida y para las necesidades de los que están desesperadamente necesitándolo. Y en cada campus y está listo con tarjetas de regalos, con tarjetas de comestibles para la gente que lo necesita. Te puedo decir de manera muy amorosa para los que son escépticos en tu Samaria, esa es la iglesia, las mega iglesias, ¿saben de estas necesidades? Yo te digo que sí. Bueno, tengo que aterrizar el avión. Ya se nota que no he estado predicando por más de un mes. Pero déjeme ofrecerte esto. Algunos de ustedes están aquí. No tienen una relación con Cristo. Y no se les garantiza otro minuto en tu vida. Lloré hace semana pasada que estaba bien lleno. Un hombre que había llegado a su final de su batalla con una enfermedad en una silla de rueda. Y iba a estar en un hospicio. Estoy tan agradecido por haber venido aquí, porque me ha dado los ojos para ver a Cristo y a crecer en este viaje espiritual. Yo me siento así de cerca cuando se trata de mis problemas. No se nos garantiza un minuto más en nuestra vida. Si no estás a cuenta con Dios, ponte a cuenta con Él. Y deja que el poder de Jesús entre en tu vida. Confiesa tu pecado. Sométete al Rey Jesús. Y si dices, todavía tengo preguntas, invítale a Jesús a pasar por estas preguntas, porque nunca vas a tener todas las respuestas sin el Espíritu de Dios. Algunos de ustedes están esperando que tus respuestas se contesten antes de entregarle tu vida a Cristo. Y Él te provee a través de un viaje. Algunos de ustedes son cristianos que están viviendo una vida anímica. Necesitan el poder del Espíritu Santo. Y por eso necesitamos orar hoy. Padre, venimos hoy a ti. Despiértanos. Porque ahora es el tiempo y oro que haya mucha gente que te invite la presencia del Espíritu Santo en sus vidas a través de la confesión de sus pecados y arrepentimiento y sean una nueva criatura saliendo de la oscuridad y entrando en la luz. Y oro que muchos de nosotros que quizás se identifican con lo que he estado diciendo en mi viaje y se quedaron dormidos al volante, honestamente hemos tenido más temor de que ser valientes. Y hemos estado atados a la oscuridad en vez de enfocarnos en tu luz. Danos el poder de tu Espíritu Santo para apoyarnos en este momento cultural. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Todo el mundo dice amén. Nos vamos a poner de pie.